Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos los cielos bastante cubiertos, bastante gris está el tema en estos momentos, pero la temperatura es casi primaveral. 19 grados marca el termómetro en Ribadeo. Dentro de un ratito vemos cómo se plantea el fin de semana, porque vamos a tener temperaturas elevadas también el sábado y el domingo. Eso dentro de un ratito. Ahora vamos a hacer un repaso rápido en titulares de lo que va a dar de sí la jornada informativa hoy. Estamos pues pendientes de las visitas del consejero de Educación y de la consejera de Medio Rural. A nuestra zona ha pasado ya el consejero de Educación por el IES María Sarmiento de Viveiro, donde han realizado esas obras de ampliación para acoger la FP dual. Es una modalidad educativa que ayuda a reciclar a aquellos alumnos que quizá han tenido más problemas para estudiar otras disciplinas, y siempre viene bien porque además al mismo tiempo están aprendiendo ese oficio, ese nuevo sistema de la FP dual. E igualmente dentro de un ratito se va para Burela para visitar las ampliaciones que ya se han hecho, en este caso en Perdouro. En el María Sarmiento de Viveiro se van a hacer, en el Perdouro de Burela ya se han ejecutado esas obras. Y en Trabada, sobre las 12:15, pasaba la consellera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y mantenía una reunión con los empresarios de transformación de la madera para hablarles de esa línea de ayudas de la Xunta de Galicia de 10 millones de euros. Igualmente, en esta jornada de hoy hay otra presentación, es la de la Agenda Cultural del Ayuntamiento de Ribadeo, en un ratito, a la 1:30, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Es la agenda de este primer trimestre, y en la presentación estará el concejal de Cultura, Farruco Graña, y también el técnico de Cultura, David Díaz. Y estamos pendientes, como no, de todo lo que se sigue cociendo en Madrid en la Feria Fitur, donde se está promocionando y mucho nuestra comarca. Además, hablaremos en este día de hoy de Cervo y de ese problema con la ampliación o no del edificio del Museo del Mar, y de actividades culturales, lúdicas, festivas, del Entroido y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. También, como no, de deportes con Miguel Fuente.
Este sábado, segunda prueba preparatoria de campo a través en el campo de Santa Cruz en Lourenza. Las pruebas se van a iniciar a las 11 de la mañana con la categoría Benjamín y tienen previsto finalizar sobre las 12:30, después de la entrega de premios a los 10 primeros de cada categoría. En este mismo escenario será el sábado, día 30 de enero, el campeonato comarcal. Y hablamos de motociclismo, porque este fin de semana se inicia la Liga de Moto de Campo en 2016 con una prueba en Mondoñedo. La organización cuenta con unos 200 inscritos, donde destaca una buena parte de pilotos asturianos. El trazado de la prueba cuenta con alguna modificación y cambia el sentido del recorrido con relación a la prueba celebrada el pasado mes de mayo. Además, cuenta con dos cronos muy especiales para el divertimento de los aficionados al enduro. Una prueba que está organizada por un grupo de amigos de Mondoñedo, entre los cuales está Natalia Alonso, que es motera y al mismo tiempo organizadora. Nos hablaba de la prueba de este domingo.
Vamos a salir sobre las 11 da mañán o domingo da Plaza da Catedral. Salirá o primer piloto, que irá hacia o polígono industrial a fazer a primeira crono, e despois fará un recorrido de 32 kilómetros máis ou menos de monte. Volverá a facer as especiales, así, dependendo de cada categoría, fará 3 voltas ao recorrido ou 2 voltas.
El horario de este segundo Enduro Mondoñedo 2016 es mañana sábado entre las 7:30 y las 8:30 la verificación de administrativas en el restaurante Padornelo, el domingo 8:30 de la mañana verificaciones administrativas en la Plaza de la Catedral, después las verificaciones técnicas también en la Plaza de la Catedral, y a las 11 de la mañana hay charla técnica, presentación de la Liga 2016 y entrega de premios del 2015. A las 11:30 de la mañana salida del primer piloto y sobre las 5 de la tarde fin de carrera en el polígono industrial. Y el Ribadeo FC ultima los preparativos para el encuentro del domingo a las 12 de la mañana en el Mundo del Fútbol frente al Deportivo B. Germán Campos pierde para este encuentro a Cris y Santi por sanción, recupera a Javich y jugadores como Dapo o Vilela ya están entrando en el equipo y recuperándose de sus lesiones. Germán Campos.
Reaparecía Dapo y Vilela, bueno, cada vez falta un poco coger el tono físico, ya, bueno, cada vez está mucho mejor. Dapo ya lo vamos notando, es un jugador que es muy necesario para este equipo. Vilela también es una persona muy importante en este vestuario, y bueno, cuanto más seamos mejor. Ahora ya también tenemos problemas para esta semana, perdemos a Cris por sanción y a Santi, y bueno, hay que recuperamos a Javicho. Ahora hay que, este periodo con el tema de las tarjetas, hay que ir mirando también para limpiando unos, porque bueno, si no te puedes ver en algún problema.
Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, mañana fútbol sala femenino, el Burela juega en casa, recibe al en Rioja Lucas, que está realizando el último entrenamiento de la semana a esta hora. Mantiene la duda de Maite con un esguince grado 1 y la de Yoshi, que sigue con un problema con una contractura, ya no participó en el partido de la pasada jornada. La lesión de Emma al final se ha cumplido o ha sido lo peor que se esperaba, ligamento cruzado, por lo tanto se pierde ya lo que resta de temporada.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
El menú de Viladoval recuerda que hasta el 21 de febrero tienen sus tradicionales jornadas del cocido, para no olvidarlo, deliciosas como siempre y además muy exitosas porque tienen una gran acogida por parte del público. Sopa o caldo, carne de cocido, postre casero, café, bodega, aparte. Hay que destacar que el precio es más que asequible, 19,90 euros, y que esperan desde la dirección del Viladoval una vez más que tenga la misma acogida que registraron en años anteriores. Hay que llamar para reservar. 982-57-1653. 982-5 de Viladoval hasta el 21 de febrero, recuerda. Vamos a hablar de Fitur. Seguimos hablando de Fitur. La verdad es que todavía están los representantes de nuestra comarca en la zona, sobre el terreno, intentando mostrar lo que tenemos y convencer. Allí mismo, el alcalde burelés, Alfredo Llano, se ha encontrado con el presidente de la Xunta de Galicia, que está también en esta jornada de hoy, con Alberto Núñez Feijóo, y le ha invitado a visitar la localidad de La Mariña. Le ha confirmado que también la Vuelta Ciclista a España va a pasar por la avenida de Arcadio Pardiñas el próximo verano. Vamos a escuchar al alcalde burelés, Alfredo Llano.
Sí, estamos aquí hablando con mucha gente de Fitur. La verdad es que es una plataforma, amigo, para ver a gente que es muy difícil de ver en otros sitios. Me tuve hoxe a sorte de dar para co director da Volta Ciclista a España, entre outros, claro, pero, bueno, pues falando do tema de da Volta Ciclista, pues nada, xa quedou consolidado de que pasara por a Arcadio Pardiñas cando lle corresponde pasar a volta pola zona. Eu penso que é unha boa cousa para Burela, unha cousa bonita. Ahora mismo que estamos aquí falando de turismo, de atractivos para o sea, concello, de atractivos para a comarca, pues eu penso que é unha boa cousa que pase polo centro do noso povo. E, bueno, tamén tivemos atendendo un pouco o que foi o discurso do presidente da Xunta, estuvemos ali con él, estuvemos conformando e apoiando un pouco o que é o turismo para Galicia. Por outro lado, tamén o invité a que visitara a Burela, que viñera a comarca da Mariña, cando pudera, e se o antes posible, pois o antes posible. Bueno, pois é unha maneira de facer tamén pois, un pouco de plataforma, de axuda, de motivación para que a xente se nos aproxime e veña cara a nosa comarca, que é o que se pretende aquí desde Fitur.
Que vengan a nuestra comarca, que es lo que se pretende desde Fitur. Allí novedades desde Fitur por parte del presidente de la Mancomunidad por un lado, alcalde de Burela por el otro lado. Seguimos adelante 11 minutos para la una del mediodía y nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Foz para conocer novedades también de este concello.
Fervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Las novedades nos las trae el alcalde de Cervense, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Tenemos que hablar de ese tema un poco polémico que tenemos entre mans en estes últimos días. O asunto da ampliación do Museo do Mar, esa sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Vostede considera que hay que seguir trabajando para comprar os terreos necesarios, pero que aquí os que se teñen que poner de acordo son os do Bloque Nacionalista Galego.
Sí, bueno, esto un pouco, estas declaracións as fixen unha vez que saleu en prensa, pois unha comunicación por parte do BNG provincial, non? Evidentemente, con este asunto, supoño que xa as persoas que nos escuitaron durante todos estes días falar do Museo do Mar xa sabrán que, por unha parte, houve unha sentencia en donde anula un estudio de detalle que foi aprobado polo Concello de Cervo e que nós aprobámoslo, evidentemente, por responsabilidade, xa que todos os informes que había e que eran necesarios para aprobación de tal estudio de detalle eran favorables, o informe de costas, o informe de urbanismo, o informe también del concello, y informes técnicos, todos, claro está, y claro, como responsabilidad, un responsable político o que ten que facer é cando todos os informes son favorables é aprobar esa, en este caso, ese instrumento, ese estudio de detalle. E así se fixo, foi recorrido pola Diputación, como se falou, e anula ese estudio de detalle. E nosotros xa dixemos que estamos satisfeitos, moi satisfeitos con que esta resolución fora así, tan satisfeitos que non vamos a recurrir en eses 10 días. Con isto decimos, non é ninguna postura rara, ni moito menos, con eso cumprimos, co que temos que cumplir como gobernantes do Concello de Cervo, porque se non leváramos ese estudio de detalle a aprobar, seguramente que nos iba a recurrir iba a ser a en este caso, a propietaria, e non sabíamos como podía salir a resolución, e evidentemente cumplimos, e por outra parte, en este caso, pues, a Diputación recurreu e, bueno, pues se correu e a sentencia falla, en este caso, anulando o estudio de detalle, repito, para non ser positivo. Hasta aí, eu creo que é unha cuestión que todas as personas que están no mundo da administración pues, se dan igual máis cuenta por estar entre documentacións. E as personas que non están na administración, moitas das personas que nos escoitan, pues tamén teñen que entender e entenden perfectamente que cando hai algo que tens que aprobarlo, tens que aprobarlo, e non che queda outra. Bueno, en este caso, a cuestión é así, e agora se plantea outro debate, porque unha vez que saleu eso, esa información, pois o BNG Provincial nos pide a nós, nos pide ao Bloque, a Xunta, e lle pide ao Concello, que cooperemos con, en este caso, con a compra do terreno do Museo do Mar. E nós o que trasladamos ayer foi, sencillamente, unha cuestión propiamente do Bloque, porque o que pide o Bloque Provincial a través do seu diputado provincial, Antonio Veiga, pois é distinto do que pide o BNG local, totalmente distinto, porque o BNG local, e hai que recordarlo, no ano 2005 presentou unha moción en donde nos pedía que instáramos a compra dos terrenos adyacentes ao Museo do Mar e que os comprara a Diputación, e iso foi o que dixo sempre o BNG local, por iso que antes o que planteamos era que o BNG se aclare que cal é a súa postura, se é a do BNG local ou a do BNG provincial. Evidentemente, por os intereses dos cervenses, é a do BNG local, unha postura que ademais foi aprobada por todos os grupos, e así acordamos todos os grupos de que fose, en este caso, a Diputación que adquirira eses terrenos, e desde logo que é moito máis interesante para os veciños do Concello de Cervo, que así seña. Non obstante, eu creo que van moitos anos, Juana, falando deste asunto, e van moitos anos en donde estamos todos, bueno, pois, dicindo que eses terrenos se teñen que comprar e se teñen que adquirir, e eu creo que iso é o que temos que facer entre todos. É certo que hasta entonces había únicamente un compromiso, non un compromiso, había un acordo plenario, como acabo de decir, que era a Diputación que non teña que comprar. Ahora esperaremos que é o que nos vai dicir o Bloque, a ver se a súa postura cambiou, porque nosotros tamén estamos dispostos a seguir falando o que haxe que falar para chegar ao fin concreto, que é que eses terrenos poidan ser terrenos públicos e terrenos nos que se poida incrementar un Museo do Mar, que é un dos poucos museos, bueno, sería un único museo que temos na provincia de Lugo, e ademais do mar, coa riqueza que temos nós vinculada ao mar na nosa zona, na nosa provincia, con cantidad de personas que están continuamente dándonos donativos a este museo e que non temos donde expoñelos. Eu creo que esta zona e a compra deste terreno sería algo moi positivo e que sería moi ben visto para xentes que aman o mar e para todas as personas que se puderan acercar, en este caso, hacia noso concello, hacia nosa zona, e puderan disfrutar dunha cultura mariñeira que ten a provincia de Lugo.
A ver se atopamos entón un punto de encontro. Faremos tamén doutras partidas, neste caso, similar, porque estamos falando do que din uns, do que din outros, parece unha partida de cartas. Agora falamos de cartas, ¿no? Dese campeonato de Tute que levaron vostedes adiante, e ademais, esta mesma noite, tenían vostedes a entrega dos trofeos.
Sí, ademais é unha actividade que levamos 21 anos facendo aí no Concello de Cervo. 21 anos en donde baixo o guión dunha persona en concreto que levestes todos estes anos levando adiante este torneo de Tute, que é Félix, todos conocemos a Félix no noso concello, pois é el que un pouco é quen coordina este campeonato de Tute, que vamos, repito, pola edición 21. E ademais este ano foi o ano en donde contamos con máis equipos que nunca, foron 10 os locales de hostelería que estiveron competindo, polo tanto 120 xugadores, veciños do noso concello, que estiveron durante estes dous últimos meses, bueno, pois competindo e xugando ao Tute, que eu creo que é deses deportes de mesa que todos os cantos están escoitando, e eu tamén, que non leva xugado Tute. Bueno, pois aquí 21 anos facendo este campeonato, que ademais en sí tamén ten un aspecto importante, que é o aspecto de que ao fin e ao cabo tamén de certa maneira, pois fai que a actividade económica ou hosteleira durante estes tempos, pois tamén se incremente, que haxe un movimento na nosa hostelería, na nosa restauración, e iso tamén é importante, non? Eu creo que son os dous aspectos, o aspecto social, sin dúda ninguna, de que ao fin e ao cabo se congregan moitos veciños a competir e a disfrutar dun xogo de mesa, e tamén que, sin dúda ninguna, tamén ten ese aspecto económico que tamén hai que ter en conta. Hoxe temos a cena final, en donde se van a repartir os premios aos ganadores. Este ano o ganador, pois, foi o Pizzería O Trasgo, o segundo foi o Mesón de Río, e o terceiro foi a cervecería Telvis Place. Bueno, pois nora boa, como non, aos ganadores. Ao resto que non ganaron, pois a animalos para que para o próximo ano as cousas lles vai mellor. E como non, hoxe todos disfrutar conxuntamente, todos os participantes, a disfrutar dun evento que eu creo que é un evento social que xa ten unha longa tradición no noso concello.
Pois unha maneira máis de dinamizar, e ademais de pasaron moi ben. Esperamos que disfruten esta noite. Imos rematar falando de deportes, porque vostedes presentaron tamén o outro día o equipo de fútbol sala de categoría Prebenxamín. Este forma parte das escolas deportivas.
Sí, ademais é o que fixemos co delegado de deportes. Bueno, foi adquirir un material deportivo, en este caso roupa, pois aos rapaces das nosas escolas deportivas. Son as escolas deportivas que temos que falar delas, porque ademais é algo que nos desde Cervo e que nos leva escoitando e vendo o noso facer durante estes anos. O deporte para nosotros é prioritario dentro do noso goberno e dentro da nosa xestión. Queremos ter e temos unhas instalacións únicas que non hai en outros concellos da Mariña, empezando por esa piscina olímpica, pero tamén temos outras múltiples instalacións, e aparte de ter instalacións tamén temos queremos fomentar a iniciativa de que os nosos rapaces fagan deporte. Por iso aí están estas escolas deportivas, unhas escolas deportivas en donde este ano son hai 210 inscritos. Deses inscritos, pois bueno, hai son 100 rapaces e rapazas, porque tamén estas escolas deportivas tamén temos que dicir, tamén fomentamos o deporte nas persoas que non son tan rapazas, en este caso para as actividades para os adultos, e son pois son 110 os adultos que tamén temos a facer deporte nas escolas deportivas municipales do Concello de Cervo. Eu creo que para nosotros invertir no deporte, así como invertir en outras facetas que tamén levamos comentado durante estes días, como na educación, como na cultura, como nos servicios sociales, para nós é prioritario. Non solamente o decimos, que sí, pero tamén, aparte de dicilo, tamén o demostramos con unha serie de feitos e con unha serie de partidas económicas que continuamente están aí a disposición da nosa sociedade e dos nosos veciños. Por iso que este, bueno, un regalo, que ao fin e ao cabo non, bueno, pues esta compra de material deportivo que se fixo aos nosos rapaces tamén, para que eles se sintan orgullosos do escudo que levan no seu peito cando fan deporte, non? Ao fin e ao cabo é o escudo que representa a súa sociedade, que é este concello, o Concello de Cervo, e bueno, pois agora que teñan moitísima sorte nos seus competicións, pero sobre todo que o pasen moi ben, que os rapaces que fan deporte o pasen moi ben, que o menos importante é ganar ou perder. A todos nos gusta ganar, sin dúda ninguna, pero que o importante é participar e pasalo ben, aínda que perdan. Eu creo que é importante que o pasen ben, e iso é o que queremos nas escolas deportivas do noso concello, que a xente faga deporte e sobre todo que disfrute moitísimo.
E ademais, de paso, aprenden leccións. Moitas gracias, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por estar con nós contándonos toda esa actualidade do seu concello, e moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde.
93.6 e 99.7. Cope de la Costa.
Notas necrológicas. primer aniversario del señor don Joaquín Antonio Folgar Dorrego, asesoría Folgar Reinante, que falleció en su casa de Burela el día 22 de enero de 2015 a los 60 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, María Luisa Reinante López, hijo, Pedro Joaquín Folgar Reinante, madre, Antonia Dorrego Rodríguez, madre política, Amelia López García, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 4:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. Primer aniversario del señor don Andrés Díaz Fernández, Casa Loro, Villaselán, que falleció en el Hospital da Costa en Burela el día 21 de enero de 2015, a los 96 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Rosa Díaz López y Pepe Gómez Álvarez, nietos Diego y Sonia, ahijada Carmucha, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebrará mañana sábado a las 5:00 de la tarde en la iglesia parroquial de Villaselán. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria Peña. Notas de agradecimiento. La familia de la señora doña Carmen Fernández Fernández, viuda de José María Martínez de Salvatierra, Casa Minguxín, fallecido en su casa de Frieira Bella, Ove, el pasado día 20 de los corrientes, descanse en paz. Da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en el día de ayer en San Juan de Ove y a todos los que, de una forma u otra, les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso de doña Carmen Fernández Fernández será el domingo 7 de febrero a las 10 de la mañana en la iglesia de Ove. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. A familia de dona María Marcelina López Bermúdez, viuda de Manuel Cortón Dorrego, Casa Cortón, finada en Adevesa, o pasado día 20 de los corrientes, descanse en paz. Quere dar las gracias a todos los que os acompañaron na conducción do cadáver funerais celebrados en Santa Eulalia da Adevesa y a todos os que, de una maneira ou outra, yes testimoniaron o seu pesar. A misa sabatina polo eterno descanso de dona María Marcelina López Bermúdez será este domingo, día 24, ás 11:30 da mañá na iglesia da Devesa. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 y 99.7. Cope de la Costa.
Seguimos, 9 minutos pasan de la 1:00 del mediodía, estamos en directo en Costa Viva contando la actualidad. Vamos a conocer a continuación el pronóstico meteorológico, a ver qué tal se plantea el fin de semana.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a base de bacalao a un precio único de 7 euros. En Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Además, durante el mes de febrero podrá disfrutar del tradicional cocido de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que el fin de semana va a estar bien, pero si el sábado está bien, el domingo puede ser incluso mejor. Estamos hablando de temperaturas. En esta jornada de hoy, antes de llegar al sábado y al domingo, recordamos que a partir de la tarde se esperan chubascos, tanto por la tarde como por la noche, algo parecido a lo de ayer. En cuanto a la temperatura, ahora tenemos 19 grados, superando la máxima prevista. El viento va a soplar variable por la tarde y por la noche, estará en calma. Eso hoy. Recordamos lluvia a partir de la tarde. Mañana sábado los cielos con nubes y claros, más nubes que claros, pero en principio nos esperan lluvias. El viento estará en calma o será variable mañana por la tarde y las temperaturas partirán de 13 grados de mínima y 19 de máxima. El domingo nubes y claros, por la mañana el viento en calma, por la tarde sí que soplará moderado del sur y luego por la noche quedará variable. Las temperaturas para el domingo podrían ascender hasta los 21 grados de máxima, partiendo de una mínima de 11 grados. Según nos dice Meteo Galicia, un fin de semana que vamos a tener temperaturas elevadas, casi primaverales, pues como las de hoy aproximadamente. Recuerda que esta tarde y esta noche se espera algún chubasco.
Chegou Xaneiro e con el unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Cada venres poñemos en xogo 600 euros en vales de compra. Lembra, todos os venres de Xaneiro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do CCA. Ven a Foz, sigue os sorteos desde os nosos locais hostaleiros e poderás levar un dos nosos premios. Sorte! Vale la pena,
mi amor. ¿Eres socio de Eroski Club? Enhorabuena, porque este sábado va a ser aún mejor. En Eroski te regalamos hasta 50 euros en vales descuento para que los canjees en tus próximas compras. Consulta condiciones. Eroski contigo.
¡Ya! Saludos familia, somos la Orquesta New York y queremos invitarles este sábado 23 de enero a pasar un buen rato con nosotros. ¿Dónde? En la Sala de Fiestas Rosalar, en Ribadeo. Recuerda, sábado 23 de enero, en Sala de Fiestas Rosalar, Ribadeo. Esto es otra cosa, esto es New York. ¡Se ha acabado!
11 minutos, 12 minutos ahora pasan de la una del mediodía. Antes de hablar de Fitur y de todas esas maravillas que tiene nuestra comarca, que los de aquí las conocemos, pero todavía tenemos que venderlas para afuera, vamos a dar cuenta de los sucesos de las últimas horas. En la jornada de ayer noche, según publica hoy La Voz de Galicia, tuvieron que desalojar un edificio de 4 plantas en Viveiro por una gran humareda al arder una sartén. Era el edificio número 44 en la calle Nicolás Cora Montenegro de Viveiro, 4 pisos. Tuvieron que desalojarlo a las 9:30 de la noche debido a la intensa humareda que provocó un incendio que se originaba en la cocina. Ardía una sartén en la zona del ático y el humo se extendió a todo el edificio. Afortunadamente no hubo daños personales, no hubo que trasladar a nadie, aunque se mandó para allá una ambulancia para atender a los vecinos por posible inhalación de humo. Acudió también la Policía Nacional y local y los bomberos con 3 camiones. Afortunadamente pudieron solventar el incidente, en principio muy llamativo. Seguimos hablando también de sucesos. En la tarde de ayer un trabajador se caía en la Devesa, en Ribadeo, desde una altura de 4 metros y tuvo que ser trasladado al Hospital de la Costa para recibir atención médica. Estaba realizando unos trabajos de albañilería en una fábrica que está situada en la Devesa cuando se cayó al suelo desde una altura de 4 metros, como decimos, una altura bastante elevada, y sufrió heridas. Fue evacuado por una ambulancia de urgencias médicas hasta el Hospital de la Costa. Ocurría pasadas las 4:30 de la tarde, según destacan desde el 112 en Galicia. Ahora sí, cuando pasan 13 minutos de la una del mediodía, tenemos que hablar de Fitur, porque ahí se está promocionando la Mariña Lucense, también el Occidente Asturiano, no nos olvidamos, y se están promocionando, en el caso de la Mariña en conjunto, los 16 ayuntamientos que se promocionan en el marco de lo que es la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Pero ya luego, una vez allí y puestos en el terreno, pues evidentemente también se dedican a realizar la promoción de sus propios ayuntamientos. Hace unos minutos escuchábamos a Alfredo Llano, el alcalde de Burela, que daba cuenta de ese momento que ha tenido para charlar con el presidente de la Xunta de Galicia y le invitaba a Burela, aunque el presidente de la Xunta de Galicia ya ha venido más veces por Burela, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Y también daba cuenta el alcalde de Burela, porque ya sabemos que también está en Fitur como presidente de la Mancomunidad, pero en este caso nos hablaba de Burela. Bueno, pues Alfredo Llano señalaba que le han confirmado que la Vuelta Ciclista a España sí que va a pasar definitivamente por medio de Burela, por la avenida de Arcadio Pardiñas en el mes de agosto, así que será fácil ver a los ciclistas desde allí por esa amplia y larga avenida a través de Burela. Bien, pues esto contaba el alcalde bureles, Alfredo Llano, pero también en Fitur se está promocionando el municipio de Ribadeo, evidentemente. Ribadeo ha mandado para allá a la concejal de turismo, Ana Martínez, y habla de los contactos que están manteniendo ya. El objetivo, lo de siempre, intentan desestacionalizar el turismo para que muchos visitantes lleguen aquí, pero que no vengan todos en verano. Vamos, que vengan también en las temporadas bajas, que es lo que interesa para que la actividad esté siempre en marcha, para que la economía esté siempre fluyendo. Vamos a escuchar a Ana Martínez, la concejal de turismo.
Un año más, bueno, estamos aquí en la Feira Internacional de Turismo en Madrid, en Fitur, de un xeito institucional local, buscando y trayendo esa información que desde luego debemos de presentar aquí para todo el mundo. O no, o antes tivemos no que foi a presentación da Mariña como destino dentro do que é o conxunto da Mancomunidade, e aí estivemos apoiando esa nova iniciativa que se traballa desde como ben digo, desde a Mancomunidade, que é o turismo slow, sin deixar desde logo de lado todo o que supón este desenvolvemento turístico para toda a comarca. Penso que a importancia de Fitur é grande, non? Debemos estar aquí porque se non estamos, pois probablemente a sensación de que non estamos dentro do mundo do turismo. Entendemos que a feira, ainda que é moi amplia no seu conxunto, e en moitas ocasións falamos da pouca presencia que temos de un xeito individual, pois penso que tamén sería un pouco desfavorable ter unha presencia de stands individuales como concellos, senón a forza propia que facemos como destino. Si ben tamén quero destacar que aquí debemos de estar tamén como concello para dar valor e potenciar o que significa Ribadeo dentro dos contactos, das reunións que se poden manter nesta feira. Tamén quero destacar a importancia de que o sector hosteleiro de Ribadeo estuvo presente onte aquí, da man de varios hosteleiros, apoyando desde logo o destino Ribadeo, apoyando ese gran motor económico que é o turismo no noso concello, e eso é un importante valor. Entre todos tiremos e valoremos o que supón o traballo conxunto de que Ribadeo sexa ese destino de Ribadeo, porque sí, como presentamos o ano pasado.
Pues ahí tenemos también la promoción en particular de Ribadeo. Un alto en el camino y seguimos con Fitur.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, cocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos hablando de las potencialidades que tiene nuestra comarca, la Mariña Lucense, también toda la provincia, evidentemente, y de la promoción que estamos haciendo en la Feria Turística Fitur. Tenemos con nosotros a la delegada territorial en la provincia, la delegada de la Xunta, Raquel Arias. Raquel, buenas tardes. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Si hablamos un poco de Fitur, ¿cómo valora usted estos inicios, estos primeros días?
Muy positivos. A verdade é que Fitur é o escaparate perfecto, non? Que temos para darnos a conhecer a todo mundo, porque aquí se dan cita tour operadores de todo mundo, xente do sector de todo mundo, xornalistas especializados tamén de todo mundo, e aparte, pois, tamén ciudadanos e posibles clientes, por tanto, que veñen a visitar Fitur dende todas partes de España, tamén de Europa e incluso do resto, non? Por lo tanto, é unha oportunidade excepcional. Cada ano se demostra que isto é así, e ademais é a oportunidade tamén para presentar de forma conxunta os nosos atractivos, é dicir, veñan ustedes a Galicia e dentro de Galicia pois verán todo o que podemos atopar, non? Por eso están de Galicia, que pon a Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, pretende ser eso, un escaparate para todo o mundo, donde o que vendemos é Galicia e dentro de Galicia cada un dos nosos seus destinos.
É bonito o escaparate da Mariña Lucense co seu turismo slow?
Sí, o turismo slow, ademais, fainos repensar e fixarnos ainda máis nese outro eslogan de a Mariña mágica por natureza, non? Porque precisamente cando un chega a un sitio mágico que non quere volver, quere quedar ali e disfrutalo ao máximo, con eso é o que se pretende facer precisamente co turismo slow, non? A Mancomunidade da Mariña creo que de un xeito moi acertado ven traballando nos últimos anos de forma conxunta entre todos os concellos da Mariña para dar a coñecer os potenciales, o que teñen de común, e que cando cheguen ali cada un vexa xa as diferenciacións. E o que van a ter de común neste novo produto que se presentou en Fitur é que os turistas que veñan van a poder disfrutar con calma, con tranquilidade, dos todos os rincóns que ten a nosa natureza, da nosa arte, da nosa cultura, pero tamén dos pratos que se cociñan na Mariña, e sobre todo da xente que os atende, como os atende, e de aí que se caractericen os establecementos que están incluídos como un caracol, dous caracóis ou tres caracóis.
Os caracóis pola lentitude, entón, non? O relax.
Sí, pero por a lentitude non en sentido peyorativo, sino por a lentitude en que si estamos disfrutando dun café, estamos no noso tempo libre, queremos disfrutalo con tempo. Si vamos ás catedrais, queremos ir ás catedrais sin que haxa aglomeracións, podendo disfrutar durante bastante tempo de cada un dos rincunchos desta playa, o mismo si vamos a ver a, pois, a Catedral de Montoñedo, si vamos hasta Viveiro, si vamos a, absolutamente a cada un dos concellos da Mariña, ¿no? Si queremos ver Sargadelos, si queremos estar tamén pois, paseando por las playas de Barreiros, estar en Foz, bueno, Burela, absolutamente todos, non só os da costa, sino tamén os municipios que conforman a Mariña Lucense xa un pouco máis no, no interior, non? Creo que é moi acertado e creo que ademais este tipo de turismo que consigue é, por un lado, desestacionalizar, porque non hai xente que ven solo a playa, e por outro lado, facer que permanezcan máis días no destino, porque querese facer tamén actividades e disfrutar de todo o que hai, si de ir a comprar, de ir a facer deporte, incluso coa xente, en fin, trátase de vivir a Mariña en todo o seu esplendor, con calma, con unha atención de moita calidade, que iso tamén é importante, e ademais neso, na Mariña hai moi bons maestros, prácticamente a todos os que se dedican ao sector do turismo ofrecen unha calidade excelente.
Fora as presas que xa teñen no seu día a día, aquí con tranquilidade, e ademais outra forma tamén de facer turismo e con tranquilidade é camiñar. Temos o Camino Norte que tamén estamos a potenciar ali.
O Camiños de Santiago no seu conxunto centran este ano a promoción de Galicia, non é o noso principal referente, o noso principal escaparate, e tamén na Mariña Lucense. O Camiño Norte, en concreto, que ven de ser declarado Patrimonio Mundial, e polo que o ano pasado viaxaron, anduveron 15.873 peregrinos, o que supón un 5% máis que no ano anterior. Hai que ter en conta que a metade dos peregrinos que fan os distintos camiños son estranxeiros, son peregrinos que chegan a Santiago en todos os camiños de máis de 178 países, e por tanto temos que usar tamén eses camiñantes, eses peregrinos, para que sirvan de altavoces para dar a coñecer todo o que temos. Por eso nós sempre insistimos na alta calidade que temos que dar tamén no entorno do camiño a todos aqueles que veñen a facer esta ruta por motivos espirituales, por motivos culturales ou simplemente por facer turismo.
E ademais este ano probablemente poden vir máis porque estamos celebrando o Ano da Misericordia. Xa para rematar, Raquel, ás veces hai queixas ou ás veces temos impresións, pero os números cantan, as visitas á nosa comunidade en xeral, á nosa provincia, tamén á nosa comarca, van subindo día tras día.
Sí, na comarca da Mariña precisamente pois aumentaron máis do 11% tanto os viaxeiros como as pernotacións o ano pasado respecto ao 2014, e eso sin que este aínda sin contabilizar o mes de diciembre en números, sin contabilizar ese mes de diciembre, último mes do ano, máis de 126.000 viaxeiros aloxáranse xa nos establecementos hoteleiros da Mariña, o que supuxo que houvese máis de 250.000 pernotacións. Incrementou o turismo en global, incrementou o turismo nacional, pero tamén o internacional, o cual quere decir que cada vez somos máis coñecidos, que cada vez chegan a nós xente de máis países, e que, sin dúbida, dando calidade, dando, sendo, demostrando como somos e dando o mellor de nós, a nosa paisaxe, a nosa cultura, as nosas tradicións, o sector do futuro está, o sector do turismo ten o futuro garantido, non?
Aí temos a calidade, a maxia tamén, evidentemente, e o relax na Mariña Lucense, en toda a provincia, en toda Galicia, en definitiva. Raquel Arias, a delegada da Xunta na nosa provincia, gracias por estar con nós, que sigan facendo eses negocios importantes para traer xente para cá. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias, e que todas as administracións e o sector sigamos traballando xuntos para conseguir que ese máis do 12% que supón o PIB do turismo en Galicia, e por tanto tamén na nosa comunidade, cifras moi importantes, pois que se siga incrementando.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de Fitur, vamos a hablar de esas visitas que también tenemos en esta jornada de hoy en la Mariña Lucense. Un par de conselleiros se han dejado caer en nuestra comarca. Por una parte, Román Rodríguez, el conselleiro de Educación, que ha estado visitando Viveiro, Elías María Sarmiento, y Burela, Elías Perdouro. Y también la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que se ha reunido con los empresarios de Primera Transformación de Madera en Trábada. Vamos por el tema de la educación. Román Rodríguez ha visitado la ampliación que se ha realizado ya en Burela y ha hablado de la que se va a hacer en Viveiro. En Viveiro se van a poner 4 aulas nuevas y la intención, tanto en Viveiro como en Burela, es acoger esa nueva opción de enseñanza que se llama formación dual y que está teniendo bastante éxito también entre los jóvenes que terminan sus estudios. Vamos a escuchar al conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Estuvimos haciendo pues una visita por la Mariña Lucense, visitando 2 centros. Un en Viveiro, que se vaya a ampliar. Van a comenzar las obras en breve para rematar en septiembre, y otro en Burela, que ya se remataron las obras y vamos a ver o remate las mesas. En ambos casos estamos a falar pues, de unos centros de referencia no seu entorno. Centro nos parece as ampliacións que se plantexan son para implementar o que é a oferta educativa na comarca. Por unha parte, no Instituto de Viveiro se van a construir 4 novas aulas. Estas novas aulas suporán una superficie en torno a 400 metros cuadrados, que curiosamente tiene un investimento en torno a 400.000 euros y el plazo de ejecución se calcula que será 4 meses. Con lo cual pensamos que en septiembre, ampliación, siguiendo a disposición actual del edificio, pues ampliación podrá estar sin ningún tipo de problemas para comenzar un nuevo curso. Y en el caso de Burela, vimos también de tener una ampliación para implementar novos ciclos de formación profesional dual, co cual pois esta nova modalidade educativa que se plantexa no ámbito da formación profesional, de algún xeito pois quedará implementada na Mariña Lucense e podrá dar un servicio, pensamos que desde o punto de vista equitativo e de formación moi importante, e que vai a favorecer pois a integración daqueles alumnos que teñen máis dificultades de aprendizaje, porque a formación profesional dual básicamente está orientada pois a dar unha saída formativa e unha saída educativa pois aqueles nenos e aquelas nenas, aqueles chavales que de algún xeito se non tivesen esta saída educativa pois posiblemente fosen por desgracia o abandono escolar. O cual ten unha visión ou unha misión tamén de equidade social moi importante, e neste caso tanto en Viveiro como en Burela se podrán ter oferta en esta nova modalidade de formación profesional.
Actuaciones importantes de ampliación de esos centros educativos de referencia, como él mismo ha señalado, Román Rodríguez, tanto en el María Sarmiento de Viveiro como en el Perdouro de Burela, para acoger también en ambos casos la formación profesional dual. Y Ángeles Vázquez, la conselleira de Medio Rural, se ha reunido esta misma mañana en Trábada con los empresarios de Primera Transformación de la Madera para hablarles de esa línea de ayudas de la Xunta de Galicia. Son 10 millones de euros para esos procedimientos de transformación de la madera. Vamos a escucharla.
Pues se mandamos una xuntanza coa Asociación de Empresarios de Primera Transformación de Madeira. Dixémolo en Lugo, a sabiendas da importancia que ten, son 10 millóns de euros de unha axuda que destinamos para investimentos en tecnologías forestais e comercialización de produtos do monte. Aí la poden acoller as pequenas e medianas empresas con un máximo de ata 150.000 euros cada unha, e vai dirigido tanto procesado como a mobilización e comercialización de produtos forestais para este ano, para o ano 2016. Os principais objetivos ser cada vez máis competitivos, garantindo a xestión sostible de recursos naturais e acción polo clima, e tamén se busca, por suposto, lograr un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e comunidades rurais, incluindo a creación e conservación de emprego.
Pues ahí quedan las declaraciones de la conselleira de Medio Rural sobre esa línea de ayudas para invertir en tecnología, procesado, movilización y comercialización de los productos. Los beneficiarios son todas las pequeñas y medianas empresas del sector forestal radicadas en Galicia y que estén inscritas en el RESFOR, Registro de Empresas del Sector Forestal. Hasta aquí llega Costa Bio, a las 2:20 seguimos en Mediodía.